Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI. La historia de los autómatas y robots es tan fascinante que no se ha podido obviar la sugerencia de José Carlos Sánchez Fernández sobre el ingenio humano en este ámbito y el deseo de replicar la vida y automatizar tareas. Lo cierto es que estos dispositivos han evolucionado desde simples mecanismos hasta las complejas máquinas inteligentes de la actualidad. Esta es una invitación a conocer el germen pasado, haciendo un recorrido histórico desde la época de la Grecia clásica hasta la actualidad y su posible futuro en la sociedad bajo la perspectiva de tecnólogos y antropólogos. Jesús, es importante dejar constancia de que la robótica y los autómatas no son un invento de esta generación, es decir, unos 40 o 50 años atrás. Por lo tanto, ¿cuáles son los orígenes y las primeras ideas de autómatas en la antigüedad?
Bueno, la raíz del interés del ser humano por crear un autómata viene quizá por el pensamiento humano antiguo, por imitar la vida, por jugar a ser Dios, pero con las herramientas que tenía aquella época. No podía ser con el CRISPR-Cas 9 porque no teníamos herramienta de intervención genética, en este caso no había forma de coger los genes y manipularlos. Y lo único que se podía hacer era, pues, con los pocos conocimientos que había, tratar de dar con la tecla de alguna serie de mecanismos que se pudiesen mover de forma autónoma. Y esto empezó en diversas culturas, pero quizá donde quedó más arraigado, porque se realizaron algunos documentos donde se escribieron algunos de estos procedimientos para crear un autómata, fue, por ejemplo, la antigua Grecia. Y fue un creador, un filósofo, ingeniero y matemático llamado Herón de Alejandría. Este hombre desarrolla una máquina llamada Eolípila, que fue, hasta ahora mismo, salvo que se encuentre otro documento que diga lo contrario, el primer autómata con un motor a vapor. Era un autómata muy rudimentario, era un muñeco, repito, muy rudimentario, que gracias a la acción del vapor era capaz de mover alguna de sus articulaciones de manera tosca, pero suficiente para que en aquella época fuera un hito histórico. La cosa es que no se quedó ahí, porque este tipo de autómata tuvo tal éxito que se empezó a reproducir en algunos templos para realizar rememorar algunas de los ritos ceremoniales, como era el movimiento de algunos dioses griegos de la época, que confería a ese ritual un cariz distinto para aquellas personas que lo veían. No era lo mismo ya ver la figura inerte, sino era ver a ese dios, el cual se veneraba, moviendo sus brazos e incluso en algunos casos hasta su cabeza ante el asombro de las personas que asistían a ese lugar, a ese rito de veneración por parte del público hacia ese dios. Este tipo de hecho abrió la puerta a que los autómatas fueran considerados como una forma de evocación de Dios, o de los dioses más bien, hacia los humanos. O sea, se había encontrado por parte de algunos expertos, algunos científicos de la época, algunos ingenieros de la época, la manera de poder traer un carácter más humano de los dioses al resto de las personas griegas que veneraban en esos panteones, en esos lugares de veneración, en esos lugares de culto donde se ponían, donde se colocaban estos autómatas. Eso llegó incluso a darle una especie como de etiqueta: máquinas divinas. Todo aquel autómata que trataba de reproducir a un dios griego era una máquina divina y tenía otro tipo de tratamiento distinto al resto de máquinas que se habrían creado en aquella época, la Grecia clásica, porque como eran colocadas dentro de un lugar de culto, pues ya era distinto. Ya era la evocación de un dios aquí en la Tierra. Ya eso le confería un halo de materialidad divina, energética, que era distinto al resto de figuras que estaban repartidas por toda la Grecia clásica. Esto no solamente quedó ahí, sino en el Antiguo Egipto, en China, también se realizaron figuras mecánicas, figuras móviles, donde había desde el uso de vapor hasta ciertos ingenios que moviéndolos con una manivela, una especie de cuerda, este autómata empezaba a mover sus miembros y empezaba incluso a mover su cabeza, pero todo ello estaba enfocado en la misma dirección. Mantenerlos en un lugar de culto, mantenerlos en un sitio donde iba todas las personas a venerar a esa imagen y que la imagen pudiera moverse de forma autónoma en un determinado momento para tratar de dar una especie de mensaje y, bueno, una mayor conmoción hacia aquella persona que veía cómo el dios de turno se movía. Había otros elementos ya para refinar un poquito más a estos autómatas, y es que en algunos casos se imitaba el sonido del corazón. Ya no solamente que se movía el brazo, sino es que aquello cobraba vida y se escuchaba pom, pom, pom.
Le daba pom, una mayor humanización, claro, a la máquina.
Porque era como si se manifestase la divinidad en la Tierra. Y eso hacía que la expectación fuera mayor todavía. Ya esas personas incluso difundían mitos de esa imagen que había visto, y esos trascenderían en varias culturas posteriores. Anda que estoy lloviendo la lengua. Bueno, pues esta...
El exceso de incienso.
Sí, va a ser eso. Esa creación se llegó a decir incluso que era inspirada por los dioses, y que los ingenieros que la realizaban lo hacían casi poseídos por esas entidades, hasta el punto que manejaban sus manos y eran capaces de reconstruir o de construir esos robots, esos autómatas, a imagen y semejanza de esos dioses. Hay una cosa que decir, que es que la filosofía y la mecánica se fundían en aquella época. No había un ingenio mecánico si detrás no había una filosofía religiosa que lo impulsara. Y de hecho era, bueno, como eran los que pagaban el dinero, pues eran los que podían exigir que Zeus o Afrodita o tal se colocase y moviese la cabeza. Porque eran los que ponían la pasta. Y eso pues atraía muchas más personas a esos templos. La filosofía helénica, ese hecho de buscar el automovimiento, fue la que dejó un pozo de pasado que sería el que se transformaría y cristalizaría lo que actualmente tenemos como los robots. Pero bueno, esos logros, lo que hay que verlos es como un triunfo de la ingeniería humana a la hora de buscar no solo ya el movimiento de una imagen, sino trasladar o transmitir que ese movimiento tenía un fin concreto, una idea concreta, y que esa idea era capaz de ser plasmada, esa repercusión era capaz de ser plasmada en generaciones posteriores. Así que no fue un juego, una mera curiosidad. Hoy en día sí. Oye, si lo vemos estos autómatas en un museo, es una especie como de muñeco. En aquella época eran considerados artefactos divinos y tenían la misma consideración casi que el mismísimo dios que evocaba esa figura que se movía.
Estaba escuchando la música. Parecía eso, ¿no? Como si aparecieran los dioses. A ver, José, también hubo una época, la Edad Media concretamente, que se caracterizó por un supuesto oscurantismo. Sin embargo, ya se ha desmentido este hecho, porque en ella también hubo quienes inventaron autómatas. A ver, yo lo creo que lo del oscurantismo era por los sucios que eran, ¿no?
Posiblemente. Sí, no, posiblemente.
No, por otra cosa.
Bueno, recordad que en Londres había el hollín, estaba con el tema de las chimeneas. Eso era oscuro porque
sí, pero,
era hollín puro, vamos.
El tema del aseo personal, sí, y no estas era, cosas, ¿no?
No era el mejor. ¿Eh? Y menos en esa época.
En las clases altas se intentaba disimular con mucho perfume, con lo cual era un horror, ¿no?
Era una mezcla de olores que, vamos...
Que era hedor, más que olor. ¿Cómo evolucionaron estos durante la Edad Media y el Renacimiento? ¿Y qué innovaciones marcaron este periodo?
Principalmente... fue una etapa en la que este tipo de máquinas iba a ser muy importante por las transformaciones tecnológicas, hasta donde la tecnología en el Renacimiento y en la Edad Media tenía un alcance, claro, pero que fusionaba lo que era el conocimiento técnico con el florecimiento de otras artes. Durante la Edad Media la producción de máquinas autómatas se limitaba a las restricciones tecnológicas que podía haber, con un predominio de la visión teocéntrica del universo, que allanaron el camino para una revolución mecánica posterior. Pero en la época medieval, que estaba marcada por la presión de las instituciones eclesiásticas, se encontraron autómatas como una manifestación práctica de lo que es la imitación divina. Uno de los ejemplos más notables era el desarrollo de mecanismos en catedrales y castillos, donde se construían ingenios mecánicos simplemente ¿para qué? Para mover campanas, automatizar puertas, para crear incluso espectáculos de agua y de luz con fuego. Y esto, aunque pudiéramos comprender que no son autómatas propiamente dicho, ni mucho menos, que lo que realmente son elementos técnicos bastante rudimentarios, pero sí era, y ya te dejaba ver la capacidad que tenía el ser humano para transformar aquello que tenía a su alrededor y poder servirse de ello para que fuera de utilidad. La creación, por ejemplo, de relojes mecánicos, la medición del tiempo, el entendimiento, el comprender lo que era mejor el movimiento de determinados objetos e imitarlos para que fueran y tuvieran una utilidad. Todo eso hizo que surgieran elementos, dispositivos que los mecenas de la época utilizaban para impresionar a las amistades que venían. Eran, por ejemplo, y se habló de pequeñas figuritas que bailaban, que hacían como un movimiento cíclico por un panel de madera y hacían como una especie de danza. Y aquello, bueno, aquello os podéis imaginar a la aristocracia de la época, ¡oh, qué bonito! Pero luego ya esto fue un poco a más, ¿no? Fue el coger y decir, bueno, ¿y si ahora en lugar de tener una danzarina, cogemos, por ejemplo, un medio cuerpo para que pueda conversar, para que pueda hablar con nosotros? Y hay una integración en todo ello. De hecho, es muy conocido la cabeza parlante que tenía San Alberto Magno, que estaba ahí, que no lo digo yo, que lo dicen un montón de textos, que nos hablan precisamente de la cabeza parlante de San Alberto Magno. Y San Alberto Magno, además, que tenía una habilidad, él destaca, él es el patrón de la ciencia y demás, pero él fue también el traductor de obras de Aristóteles. Es decir, que vayamos cogiendo ideas de lo que ha desarrollado Jesús anteriormente, que ya en una época pretérita había conocimiento de este tipo de ingenios, ¿no? Recordar, la primera máquina expendedora estuvo en el Antiguo Egipto.
Claro.
En el año 2500 a.C. Y era una máquina expendedora. Hombre, no como hoy día, ¿no?
No tenía su cristalito, ahí ni su, está, ni su arito este.
Que le vas a tomar, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí estaba el germen, ¿no?
De claro, lo
que fue... ahí está, claro. Que esto no son cosas que nos deben de pillar como, uy, como muy lejano. No. Espérate, que aquella gente le daba la cabeza. Y luego también había en la Edad Media, por otra parte, cuando se buscan máquinas de este tipo, nos centramos en una figura, en los bocetos y en todos aquellos proyectos que desarrolla Leonardo da Vinci. Que no quiere decir que Leonardo da Vinci creara ningún robot.
No.
Simplemente él lo que tiene es una gran cantidad de máquinas y entre esas máquinas hay elementos robóticos, elementos que sirven para facilitarnos la vida. Y están ahí, se pueden ver muchos de ellos. Claro está, que dudo yo que Leonardo recreara y llegara a construir todo lo que llega a dibujar, porque aquello es que no tendría fin. Pero sí es verdad que en la experimentación práctica hubo otros muchos que se basaron en esos mismos elementos para poder llevarlo a la realidad. Y hubo perfección de otros elementos, por ejemplo, la imprenta se perfecciona y la imprenta da un giro radical al conocimiento de la época, porque ya el libro no era, como hablábamos la semana pasada, las copistas y los copistas allí mano a mano, sino ya era una plancha pompón, iba plasmando hojas, iban saliendo en serie los libros, y ya eso hace que el conocimiento esté al alcance de todo. Y además de todo eso hay un espíritu renovador. Se creía en el Renacimiento, que esto fue como cuando la Revolución Industrial, que habíamos prácticamente tocado techo. En el Renacimiento también se cree que se toca un techo, pero un techo a nivel simbólico, a nivel que se sabía que las máquinas podían responder al sueño colectivo de nosotros estar rascándonos la barriga y ellas trabajando, aunque fueran tareas del campo, en tareas muy, muy simples. Pero también es verdad que ese ingenio es el que hace que se busque el imitar al ser humano con esas cabezas parlantes, con ese San Alberto Magno que antes he nombrado, con el propio Leonardo y de otros muchos autómatas que estuvieron funcionando en la época, que se perdieron para siempre, pero del que tenemos constancia que en esta época, Renacimiento y Edad Media, existieron realmente.
Una etapa de la historia que guardaría una relación del antes y después fue la famosa Revolución Industrial. ¿Cómo influyó en el nacimiento de los primeros robots y en el auge de la automatización, Jesús?
Bueno, una curiosidad. Todavía, hasta esta época, no se le pueden llamar robots. Eso llegará después. Todavía son máquinas automáticas o autómatas.
Máquinas parlantes también se hablaban.
Pero son máquinas automáticas o autómatas. Bien. Bueno, pues durante la Revolución Industrial, veremos de ese renacimiento, ese renacer, ese buscar otra vez ese conocimiento antiguo. Y es que hemos empezado por la Grecia, el Egipto, Grecia clásica, Egipto antiguo, y la China imperial, antigua, porque de estos tres lugares donde partió todo ese conocimiento que todavía hoy en día se sigue perfeccionando. Como decía mi tío José Manuel, Da Vinci no inventó nada. Da Vinci lo que hizo fue coger esos conocimientos y darle un giro de tuerca para crear una máquina, pero en base a los conocimientos que ya tenían los griegos, los egipcios y los chinos. Hace unos cuantos de centenares, quizá miles de años atrás en el tiempo. Bueno, pues en esta Revolución Industrial lo que se hizo fue precisamente coger ese conocimiento, esas máquinas que eran vistas un poco como una curiosidad, y los ingenieros de la época empezaron a darle al coco y decir, oye, ¿por qué no utilizamos el vapor y utilizamos nuestra tecnología a la hora de manejar los metales para crear máquinas que puedan moverse de forma automática? Y eso revolucionó el panorama de la producción industrial. Hasta ese instante, las cadenas de montaje, que eran una masa ingente de personas que se iban pasando un artículo de una mano hasta la otra, iban colocando esa perfección, ese elemento que en definitiva, cuando tenía esa cadena, era un producto. Había otras fábricas que no era así, que cogía el artesano y te hacía un mismo objeto de principio a final y después lo soltaba. Bueno, pues la Revolución Industrial resulta que creó una especie de máquinas automáticas en las cuales, pues, algunos de esos procesos que realizaban los, hasta ese momento, artesanos, lo hacía una máquina de forma automática. Y esta máquina no se cansaba. Solamente había que echarle agua, carbón y mantener el fuego encendido. Y sobre todo, donde había 5, 6, 7, 10 personas que seguían haciendo ese trabajo, una sola y otra que alimentaba el agua y el fogón, podía accionar los botoncitos necesarios, las palancas necesarias para que hicieran ese movimiento continuo. De tal manera que aquellas primeras máquinas empezaron a revolucionar el trabajo como se conocía hasta ese momento. Claro, eso creó un sisma importante. Se perdían puestos de trabajo. Las máquinas eran demonizadas. ¿Por qué? Venían a cargarse el trabajo del ser humano. Venía a destruir los puestos de trabajo. Pero cada vez más las fábricas iban mirando a la competencia, iban viendo cómo incorporaban máquinas automáticas y eso abarataba costos, creaba más productos, esos productos eran más baratos y llegaban a más personas. Y el resto de empresas que mantenían esa fijación en la mano de obra artesanal, sí, durante un tiempo ganaron algo de peso específico, pero en cuanto llegó los meses sucesivos, iban a decir, ¿cuánto ha cobrado este? No sé cuánto. ¿Y a cuántos países ha extendido? No sé qué. Y ahora los pedidos llegan mucho más rápido y ya no hace falta esperar artículos porque en 2 horas tiene artículos. ¿Cómo que en 2 horas? Si yo tengo hace una semana, no, ya en 2 horas. Te hace un artículo, saca fuera. Eso fue importantísimo. Había una máquina de ellas, para que nos hagamos una idea de dónde llegaba todo esto. Fue el telar de Jacquard. Este hombre creó un telar movido por vapor, pero con otra particularidad mayor todavía. Hemos dicho antes que había una persona que alimentaba de carbón y de agua y otra que movía las palanquitas. Pues esta máquina ya eliminaba de las palanquitas. Cogió una tarjeta perforada,
la colocaba una matriz y depende del dibujito que estuviera la tarjeta, el telar lo reproducía en la tela que hacía. Podríamos decir que este es el primer robot programado de la época. Y estamos hablando de principios del siglo XX. No estamos hablando de una época tampoco que sea demasiado atrás en el tiempo. Esos primeros proto-robots, sin que se llamasen todavía robots, empezaban cada vez a avanzar mucho más y gracias a ellos se empezó a mejorar procesos en la producción de hierro y del acero. Metales necesarios para la fabricación de máquinas automáticas que fueran cada vez más eficientes. Si a esto le añadimos que el invento de la electricidad hizo que ya el vapor y el agua fueran abandonados por un elemento energético que hacía que funcionaran las máquinas mucho más rápido y produjeran de manera mucho más acelerada, hacía que la revolución industrial fuera realmente una etapa donde la implantación de esas máquinas automáticas tuvo un peso importante. Pero bueno, todo esto creó también ese sisma que decía anteriormente, volviendo otra vez al problema social. Todas estas máquinas se impusieron, llegaron a las empresas, se despidieron muchas personas, mucha mano de obra fue a la calle, se pensó que iba a ser un desastre total y absoluto, que todo iba a ser colmado y captado por las máquinas y el resto de los humanos iban a estar ahí tirados los bidones en la calle y tirados debajo de los puentes. Y afortunadamente no llegó ese aspecto. Simplemente lo que hubo fue un proceso que, al igual que se impuso en las máquinas automáticas en las empresas, el tejido industrial, laboral, fue cambiando y las expectativas fueron no solamente descendiendo, sino creciendo incluso más.
Llega el siglo XX, José, y su carrera por mejorar la tecnología de todo, pasando por impulsar aún más los robots y autómatas. ¿Qué avances destacaron y cuáles fueron sus implicaciones para la sociedad?
Nos tenemos que ubicar en los inicios de la robótica moderna ya, cuando hay una transición entre los autómatas puramente mecánicos y los dispositivos que ya se integraban dentro de controles electrónicos, que ahí es donde se marca el verdadero nacimiento de la robótica del siglo XX. Que nadie piense en un robot así, no, eran lo que nosotros llamábamos autómatas programables, que eran máquinas simplemente en muchas ocasiones con fichas picadas, que en función de la ficha picada hacía una tarea o hacía otra, simplemente. Pero ya eso eran las bases de aquellos primeros autómatas, de aquellos primeros robots industriales instalados en una línea de ensamblaje que fue a partir del año 1960 y que a partir de ese año era cuando ya estaban en tarea muy repetitivas, pero muy precisas, como pudiera ser una cadena de montaje de automóviles, por ejemplo, o como pudiera ser luego, posteriormente, líneas de puntos de soldadura donde un brazo robótico se desplazaba al coche, pegaba al punto, soldaba y pasaba al siguiente. Es decir, eran robots, hacían cíclicamente todo esto en función de una tarea programada. Luego llega una segunda fase, que es en la que se mezcla esto anterior con ordenadores y cibernética, las dos cosas. Los autómatas pasan a transformarse en sistemas que son capaces de adaptarse y de aprender. Y ahí se introducen conceptos de retroalimentación y control, que esto lo mete un señor que se llamaba Norbert Wiener, el cual hay una integración entre hardware, es decir, los componentes mecánicos que forman el robot y el software, que es, digamos, la aplicación interna que llevan, ¿no? A partir de ahí hay un avance en el control de movimiento, en coger la taza, por ejemplo, y llevarla de un lado a otro, o en traducir sistemas autónomos de reconocimiento bajo diferentes variables que hacen que se perfeccione todo bastante. El empujón definitivo, la industria militar, la industria armamentística. ¿Por qué? Porque evidentemente si hay algo que tienen dinero son los ministerios de defensa de todos los países, que no le importan gastar un pastizal en este tipo de cosas. Entonces el sector industrial desarrolla modelos para tareas que son muy precisas, tareas de meterse en determinados sectores peligrosos o inaccesibles. Se desarrolla el Puma, que es un tipo de robot, un tipo de vehículo. Luego se adapta a diferentes contextos militares que son muy importantes porque el potencial de las máquinas en tareas de reconocimiento, desactivación de explosivos y operaciones en un ambiente hostil, pues es importante, y ahí ya no arriesgas vidas humanas, ahí ya lo que arriesgas es a un robot, ¿no? Entonces el impacto es fuerte, ¿no? Por una parte se optimizan los procesos y eleva la competitividad, y a la vez se plantean desafíos en materia de empleo, porque esto lo que genera a su vez es mano de obra para crear todos estos sistemas. Pero también se crea una incertidumbre en cómo va a afectar en un futuro al papel del trabajador, que no es que afecte demasiado bien, también hay que decirlo. Hay un siguiente avance, que es la robótica en cuanto a la exploración espacial. Ahí ya nos vamos a encontrar con la NASA, que pone ahí arriba, bueno, digo la NASA porque hasta hace unos años la NASA era la que parecía que tenía el monopolio de la investigación en el espacio. Los rusos también, pero en menor medida, ¿no? Y ahí es donde se introducen tareas robóticas en el espacio, que luego también se va a llevar a cabo en medicina, en cirugía, en rehabilitación. Hay un robot que no me acuerdo nunca del nombre, creo que se llama Da Vinci, que es capaz de operar a los pacientes. Y este robot te coge, te abre a la persona, es milimétrico, es muy preciso. Y bueno, realmente estamos viendo esa aplicación al contexto de la medicina. Luego lo tenemos también, por ejemplo, en el contexto de las transformaciones de la vida cotidiana, donde hay una gran cantidad de elementos, que no es un robot propiamente dicho, dos manos, dos brazos y una cabeza, pero seguramente si escuchamos hablar de robots de cocina, todo se nos va a una marca, ¿verdad? Rápidamente. Pues ahí tenemos la aplicación a un contexto del hogar, ¿no? En síntesis, bueno, nos encontramos que hay avances tecnológicos desde aquellos primeros robots del siglo XX hasta nuestros días, que han ido en función, evidentemente, de cómo ha avanzado la tecnología, desde las fichas picadas hasta finalmente, bueno, lo que ha sido la aplicación de la informática y el mejorar todos los procesos tecnológicos para hacer que tenga un carácter bastante más colectivo, bastante más social en algunos casos, y en otros, por desgracia, también bastante más militar.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, la ciencia ficción ha desempeñado un papel determinante en la formación del imaginario colectivo respecto a la robótica. ¿Cómo ha influido en el aumento de posibilidades, la anticipación de dilemas y la proyección de futuros potenciales?
Bueno, algunos oyentes dirán, ¿a qué viene esto de la ciencia ficción si están hablando de robótica? Bueno, pues...
Oh, pues la ciencia ficción es evidentemente un escaparate, una especie de...
Totalmente.
Es el alma de la robótica. La robótica de hoy en día no se entiende sin la ciencia ficción. Por varias razones. La primera, porque gran parte de los escritores se han adelantado en sus libros a los robots que posteriormente fueron creados. Y esto viene no porque los escritores de ciencia ficción sean mente privilegiada, que muchos lo son, sino por el hecho de, por ejemplo, de pensar desde un desarrollo actual cuál puede ser su evolución futura, y en ver cómo puede encajar ese robot que ha sido creado si le doy 2, 3, 4 cambios en una sociedad futura. Y esto ha servido para que los fabricantes, los tecnólogos, beban de la fuente de la ciencia ficción para decir, ¿qué robot voy a hacer ahora? ¿Qué voy a crear ahora? ¿Qué máquina puedo crear? Y han leído esos textos y han creado los robots en base a esos textos. El hecho de la película, por ejemplo, Yo Robot, que habla de robots con apariencia humana y autómatas, bueno, pues esa película se basa en la creación de Isaac Asimov. Y en la visión que tuvo sobre cómo podrían ser los robots, que en aquel momento cuando escribió no era ni de broma, lo que después escribió en su libro. Y fíjate lo que tenemos hoy en día. Salvando la distancia, no tenemos un Yo Robot en el mercado, pero, oye, hay ciertas empresas que están creando robots con apariencia humanoide y que ya son verdaderamente efectivos. Y eso es gracias a la ciencia ficción. Pero no solamente ha creado la ciencia ficción, o estos escritores han creado las ideas de cómo serían los robots del futuro, sino que además están sentando las bases de cómo tiene que ser la robótica del futuro. Hablamos de Isaac Asimov. Él fue el creador de las leyes de la robótica. Esas pocas líneas, pero suficientes para que ningún autómata, ningún robot autómata, pueda rebelarse contra su creador, contra el ser humano. Y esto, esta creación de este futuro distópico que él hizo en su momento, que hoy es ya un futuro real, lo tenemos actualmente, bueno, un futuro, un presente real, es una de las influencias mayores que ha podido dejar este y otros populares escritores de ciencia ficción en el futuro de lo que debe ser la robótica. Desde ese momento, los laboratorios empezaron a crear, desde este autor y desde otros muchos más, ¿no? Empezaron a crear en sus laboratorios, empezaron a crear robots que tuvieran realmente una visión más concordante con la sociedad que tenemos actualmente, que fueran más útiles y sobre todo que no tuvieran una capacidad de asustar al público. Pero eso no se consiguió. De hecho, hubo un momento en el cual la robótica, unos años, una década, fue la década del 2010 al 2020 aproximadamente, donde la robótica tocó fondo y parecía que no se desarrollaba absolutamente nada. Nada más lejos de la realidad, se estaba desarrollando, pero esos desarrollos se estaban frenando porque los que salieron, los que dieron la luz en aquel momento, primeras redes sociales, asustaban. Y crearon una cierta sensación de psicosis en la población. Los tecnólogos se dieron cuenta que aquellos robots de capacidad cuasi humanoide, que saltaban, que andaban por las escaleras, que le trataban de poner una especie de apariencia como un juguete, no conseguían lo que pretendían, sino que lo que hacían era asustar y crear una serie de historias posteriores, leyendas urbanas en muchos casos, que no eran del agrado de esos tecnólogos ni de esas empresas. Por lo cual se tomó una decisión lamentable, pero que hasta hoy en día pues ha funcionado, y es el de desarrollar robots en laboratorios, pero no sacar nada a la luz. ¿Y esto qué es lo que provocó? Pues los escritores de ciencia ficción más contemporáneos lo que hizo fue crear una especie de novelas que ya hablaban de un futuro distópico que era, pues, venía del oscurantismo. Como todas esas empresas se retiraron de la opinión pública y decidieron realizar sus inventos ahí al oscuro, se empezaron a crear una serie de ideas sobre un gobierno en la sombra que pretendía crear una serie de robots que después salían todos ahí a la vez y pretendían invadir al ser humano. Nada más lejos de la realidad. Todo ello basándose también en Yo Robot de la época, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Es cierto que la ciencia ficción sirve para crear visiones adelantadas de lo que la robótica debe ser. Y es cierto que debemos leer ciencia ficción no solo para entretenernos, que está muy bien, sino también para ponernos un poco al día de lo que puede ocurrir en un futuro a corto plazo. Pero debemos tomarnos también la ciencia ficción en algunos casos como lo que es ciencia ficción. Puede ocurrir, pero eso no significa que ocurra. De hecho, muchas novelas de ciencia ficción relacionadas con la robótica no han llegado a producirse la realidad como pretendían sus autores. Así que, bueno, un alma, una base de la robótica, pero con reservas.
Estoy acordando la película El Creador. Bueno, la película El Creador. Sí, claro. O sea que actualmente, José, parece que el gran avance de la humanidad se encuentra en la irrupción social de la IA, una tecnología que ya tiene trayectoria sobrada en el campo de la robótica. ¿Qué papel ha jugado en la evolución moderna de los robots y cuáles son sus aplicaciones actuales?
Actualmente la inteligencia artificial es que ayuda. Ayuda bastante a la evolución, a dar ese salto, ¿no? Y no es que la inteligencia artificial se meta a diseñar robots, ni mucho menos, pero sí es verdad que desatasca, o que da idea, o que te abre un nuevo cauce, un nuevo camino, y la integración incluso de algoritmos, de redes neuronales, de sistemas de aprendizaje, que al fin y al cabo es lo que hace la IA, ha permitido transformar máquinas que son convencionales en sistemas que son inteligentes, capaces de interactuar, de aprender, de adaptarse a diferentes contextos cambiantes, y eso es muy, muy importante. Hay conceptos de inteligencia artificial que se remontan al siglo XX. Nos tenemos que ir a Alan Turing, que a lo mejor el nombre no nos dice nada, pero Alan Turing fue aquel que gana la máquina Enigma.
El test de Turing.
Ahí está.
El test de Turing. Ese test lo que pretendía era lo siguiente. Pretendía crear un test por el cual una serie de preguntas y sus respuestas debían dar como resultado si la máquina era o no identificable por un humano. O sea, las primeras máquinas parlantes, los primeros robots parlantes se comunicaban con el ser humano. Entonces el test de Turing recibía una serie de preguntas y las respuestas de esa máquina automática, de ese sistema automático, debían de ser lo más cercanas a un humano. Si el experimentador, al realizar las preguntas, determinaba que no había diferencia, no había detectado que era una máquina, esa máquina era perfecta. Sin embargo, si en el test de Turing se detectaba por parte del investigador que había cierta respuesta y un cierto diálogo que no era una máquina, no era lo que se esperaba hasta ese momento. Entonces el test de Turing fue uno de los primeros que intentó crear la robótica y la inteligencia artificial. Bueno, el término inteligencia artificial no lo acuñó él. Él hizo solamente el test de Turing. El que lo acuñó realmente fue John McCarthy, que fue el primero que dijo que una inteligencia artificial era una máquina que fuera capaz de pensar como un humano, pero que no estuviera con una mente, no tuviera una mente humana.
Pero sí es verdad que sirvió para meter algoritmos ya en la época con lo, bueno, con lo primitivo que podía ser en esa época. Estamos hablando de la década de los 40 del pasado siglo XX. Sí, no tenemos que ir muy atrás, ¿no? Pero sí es verdad que ya se hablaba de problemas computacionales, porque el primer ordenador de la época era como un edificio de tres plantas. Era un bicharraco horrible. Y sí es verdad que tenía capacidad para analizar un gran volumen de información, y eso hace que con el tiempo, en la década de los 80-90, es decir, cuatro décadas después, se creara lo que era la microelectrónica aplicada a todo esto y se mejorara la capacidad de procesamiento, que indudablemente hoy día es infinitamente mejor. Hoy día los sistemas de inteligencia artificial lo que hacen es que revolucionan un montón de campos. La industria de inteligencia artificial lo que hace es que realizan tareas de inspección, de ensamblaje, de mantenimiento, aumentar la precisión y reducir los tiempos de producción. En el ámbito de la salud han desarrollado robots quirúrgicos, sistemas de asistencia que utilizan el sistema de IA para diagnósticos que son mucho más precisos y abrir una carta de posibles enfermedades que a un servicio médico tardaría como meses yendo por la parte baja de cubrir todos los campos, y sin embargo la inteligencia artificial te lo hace en cuestión de segundos. Aprende muy rápido, y todo eso también gracias al sistema de redes neuronales que van creando y que hace que incluso, fijaos, esté hoy día presente en vehículos inteligentes. Yo no me montaría todavía en un coche que condujera solo, por si acaso, en drones, en robots corporativos. El otro día te voy a decir una cosa, Jesús, el otro día pegó un piñorro un coche en China que todavía están buscando los cachitos.
Lógicamente la tecnología no está todavía.
Pero bueno, se llegará, ¿eh?
Perfeccionada.
Echarle 5 o 6 años que vais a ver cómo van a conducir divinamente, vamos. Y luego eso lo que pasa es que nos hace más flojos. Porque antes
todo nos está haciendo más flojo.
Claro, antes la gente quería sacarse el carnet. Sí. El carnet de conducir. Yo hoy hablo con chavales, carnet.
Total, si te van a llevar los coches.
No les hace ilusión. No,
bueno, pero yo tampoco estoy tan de acuerdo en eso, fijaos. No. También se pensaba que la invención de la era digital iba a hacer que los libros no se vendieran. Y oye, no es que se vendan muchos libros, cierto. Pero la venta no ha caído como decían aquellos agoreros. Decían, no, de aquí a 2 años se acabó el libro.
Todo se lleva a los extremos, estos miedos que...
Claro, yo estoy muy contento con mis editoriales, la verdad.
Entonces, por eso digo que lo mismo, la conducción autónoma, pues sí, se muestran las imágenes de los coches que pegan leñazo. Está claro, vale. Pero oye, si nos ponemos a pensar, los coches que pegan leñazo, que son de motor de combustión...
Ya, pero bueno, ¿sabes qué? No, que parece que inspira más comodidad el tú conducir a que conduzcan por ti. Parece que se acepta más el error humano que el error de una máquina. Porque si falla el ser humano, como estamos acostumbrados, bueno, pues ha tenido un accidente. Sí. Pero si falla la máquina, es como decir, ¿has visto? Si es que fallan. Y se le busca el fallo, que no es objetivo. Claro, vale, que a lo mejor nos ponemos a hacer un estudio sobre accidentes de tráfico que provocan los seres humanos y las máquinas. Y al final resulta que es aplastante.
Aplastante.
Los seres humanos. A ver, aplastante. Todas las máquinas, claro, que fallan suele ser por un fallo humano. Porque no está bien ensamblado, claro. Porque no está bien ejecutado. Porque quien lleva la máquina no está en las condiciones óptimas, en fin.
Queda claro una cosa, por favor.
La inteligencia artificial, hemos utilizado un término que es muy rimbombante, pero que no es correcto, porque no es inteligente, está programada por seres humanos. Claro. Punto.
Y aprende de nosotros.
Aprende. Y nosotros le enseñamos.
Claro.
Ya está. De hecho, bueno, de historia que viene a la máquina.
De hecho, todo lo que estamos haciendo. Para lo que digo yo.
No.
Todo
no,
lo que estamos haciendo no. hoy, los que utilizamos inteligencia artificial, estamos entrenando un modelo superior.
Sí, bien.
Vale. Nosotros nos servimos de la inteligencia artificial, nos está ayudando, sí. Pero a su vez, ese entrenamiento que nosotros hacemos, yo, tú, Pilar, sí, todo el que lo use, está alimentando un sistema superior. De una sí, máquina superior que genera más, ¿vale? Más perfección.
Vale. Pero que esa perfección nos vamos a beneficiar nosotros también. Totalmente. Si sabemos cómo usarlo.
Totalmente.
Esto es como lo de que decía del boli. El boli puede ser escribir un verso o matar a una persona. ¿De qué depende? De quién lo usa.
Claro,
se acabó.
Totalmente.
Ya está.
La energía nuclear.
Totalmente.
También, por ejemplo. ¿Qué?
Y así todo.
Pues totalmente.
Sí. Así todo.
Pero bueno, la integración de la inteligencia artificial en la robótica y en la industria robótica tradicional lo que hace es generar un entorno nuevo. Hoy he visto yo un vídeo de un campo de una plantación en China que va una máquina. Es que el texto era muy gracioso porque decía, estos son los chinos que trabajan en el campo en China, ¿no? Y te aparecía una máquina que iba recogiendo, creo que eran patatas. Iba sola y detrás un tío andando tan tranquilo. Y iba la máquina sola, pom, 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 pom.
¿Vale?
Es decir, eso es un ejemplo de aplicar bien la inteligencia artificial combinada con la robótica y la tecnología y crearte un bicharraco que va.
Y me parece fantástico. ¿Por qué? Porque a veces queremos trabajar menos en el campo, sin embargo tenemos que comer. ¿Qué hacemos
totalmente,
entonces?
Totalmente, claro.
Esa dicotomía tienes que solucionarla.
Tendrás que crearlo. Por tanto, bueno, pues eso es un poco, Pilar, la evolución de cómo afecta a diferentes disciplinas y cómo el hombre también ha cambiado ese, de hecho en el diálogo que hemos tenido se ha demostrado cómo ha cambiado el concepto que teníamos de las máquinas, de la aplicación de la inteligencia artificial a las máquinas, de cómo ha cambiado un poco todo y cómo, bueno, aunque te puede crear una dicotomía ética, yo creo que al final cuando se ven los resultados la ética es menos y se ve más el resultado práctico, que al fin y al cabo es de lo que importa.
Aunque se ha hecho referencia a esa interacción social y la robótica, numerosos antropólogos están estudiando este aspecto. Según ellos, y de manera más concreta, ¿cuáles son los principales desafíos éticos y sociales que plantea la integración de robots en la actualidad?
Uno, reorientación laboral. Es necesario que aquellas personas que el sector donde se van a integrar robots con inteligencia artificial muy avanzados, porque ya serán capaces no solamente de hacer tareas repetitivas, sino de reconocer elementos erróneos y sustituirlos por acciones correctas, pues haga que la mano de obra sea cada vez en algunos sectores menos necesaria. Sin embargo, esa mano de obra puede ir reintegrarse en otro sector distinto. Dos, políticas sociales para evitar que haya una especie como de tercer mundo tecnológico porque no tiene acceso a ese tipo de máquinas robóticas. Y eso, pues lo que se propone es que haya un reparto más proporcional en todo el mundo para que tengan acceso todo el mundo entero, a esta tecnología. Tres, el error. Si una máquina se equivoca, ¿quién tiene la culpa? ¿El humano que la ha programado o la máquina que ha hecho el acto negativo? Ahí se necesita una legislación que ponga claro este tipo de acontecimientos, porque lo mismo que existen seguros para nosotros, deben existir seguros y permisos para la utilización, manejo y disfrute de este tipo de máquinas. Cuarto, la empatía. Está claro que las máquinas vienen a sustituirnos y vienen también a entrar en nuestra sociedad, pero el contacto humano no podemos olvidarlo. Eso en absoluto, eso no se puede olvidar. Con lo cual, ese tipo de desafíos junto con unas leyes reales que se impongan en todos los programas que aparezcan de inteligencia artificial, que se introduzcan dentro de un ordenador, deben quedar perfectamente establecidos, y eso es lo que creen los antropólogos que debe ocurrir.
Te hacía así porque es que me parece que había saltado el 2 al 4, o no, yo me he perdido.
No, lo he hecho todo lo que es.
Vale, que es que claro, digo, vaya, sé que se piense que estamos hablando de tiempo.
No, que va.
Que añadir algo más.
Sí, que la integración de los robots en esta sociedad.
No te estaba diciendo que tienes 3 minutos, no. Sino que el 3 me faltaba,
claro.
Y en algún momento me he ido yo a otro lado.
Está claro que la integración de los robots en nuestra sociedad va a ser complejo.
Digo va a ser porque, bueno, la inteligencia artificial ahora mismo está todavía imponiéndose y metiéndose dentro de los robots. Cuando lo hagan, se implemente y la implementación sea positiva, esto va a ser un auge que lo flipa. De hecho, ya he visto algún que otro anuncio de robots de asistencia a personas mayores.
Sí.
Ya lo he visto. Sí. No sé qué empresa lo tiene, pero lo he visto. Y esto es el primer paso a lo que ya viene de aquí a un futuro.
Es que fíjate además que las personas que trabajan quedan destrozadas del peso, a lo mejor, de llevar de la cama, levantar. O sea, es que tienen las cervicales, el lumbago, la espalda hecha polvo. Entonces, tener un tipo de ayuda en este sentido, que no, a ver, no va a dar el cariño y el afecto que pueda dar un cuidador, ¿no?, de carne y hueso, ¿no?
En ese aspecto, un último reto que no está aquí por parte de los antropólogos, pero que es interesante, y es en la privacidad de los datos, de la información. Ese tipo de robots asistenciales está muy bien porque son capaces de conectarse en tiempo real con un hospital para dar una voz de alarma mientras que realizan labores de auxilio. Pero ¿dónde está el límite de esa información que puede tener el robot y que puede dar? ¿Qué información se puede obtener de un usuario?
La regulación que es necesaria hacer.
¿Y si ese robot lo metemos en un jardín de infancia? ¿Esas imágenes dónde van? ¿Quién las regula? ¿Quién es el poseedor de los derechos de esas imágenes? Y como eso, muchísimos otros sectores más.
Claro.
Y esto es algo que los antropólogos no están estudiando, pero que yo pienso que
son... deberían de tener en cuenta.
Sí, sí.
José, considerando su evolución histórica, ¿qué perspectivas futuras se vislumbran para los robots y autómatas?
El campo es muy amplio porque, claro, hemos desarrollado aquí lo que es introducir todo el campo de la inteligencia artificial. Pero también habría ahora que tirar de esa ciencia ficción de la que nos hablaba antes Jesús y un poco ver las tendencias o comprender las tendencias hacia las que puede ir todo este campo, ¿verdad? Integración de tecnologías emergentes, convergencias de inteligencia artificial con sistemas mecánicos, interconexión global de los robots con otras herramientas, colaboraciones con otros ámbitos. Esto nos puede llevar hacia una robótica que es colaborativa y humanocéntrica. Si vamos a tener que se van a centrar en el hombre para establecer una colaboración en salud, en educación, en tareas agrícolas, mil cosas, porque el campo es prácticamente infinito. Y es robótica que se llama robótica colaborativa. Se trata de que hagan el trabajo. Pero también es verdad que va a ser una rutina de aprendizaje mutuo. Por una parte, el robot aprender una y otra vez lo que es una tarea y el humano estar controlándolo. También hay innovaciones en inteligencia artificial y lo que es la autonomía, porque va a haber una informática efectiva, la cual va a hacer que el propio robot interactúa con nosotros en función de emociones demostradas. Para esto va a tener que haber una serie de análisis que se harán vía cámara de reconocimiento facial, biometría, tonos de voz, es decir, va a ser una interacción comprensiva de lo que el ser humano está tratando de comunicar. Robótica en entornos extremos de difícil acceso, como por ejemplo pueden ser diferentes áreas en ambientes contaminados, peligrosos. Imaginaos Chernóbil, ¿verdad? Bueno, en Chernóbil un robot también dura poco, pero en fin,
bueno,
igual dura más. Pero en ambientes de ese tipo, por ejemplo, un terremoto que hay en un sitio y se necesita meter microrobots para ver si hay supervivientes. Bueno, pues
que se ha hecho en Japón, ¿eh?
Sí, sí. Y de hecho ha dado muy buenos resultados. Pues todo eso más perfeccionado. Conectividad, internet y la ciberseguridad. De hecho, hoy ya la inteligencia artificial, yo escribí el otro día un artículo de esto, es el aliado de los ciberdelincuentes porque les da idea, pero también es el aliado de las fuerzas de seguridad del Estado que también se sirven de ellos para pescar ante al ciberdelincuente. Con lo cual, ayuda y perjudica. Pero bueno, también es verdad que se está garantizando cada vez más la protección de datos, que son muy importantes. Hay una infraestructura bastante bien organizada para defender la seguridad de las redes, y luego va a tener un impacto social en el aspecto laboral y en el aspecto ético. En el aspecto laboral, porque evidentemente va a ir ganando terreno y va a haber mucho trabajo que se va a hacer. O ya os habrán llamado y habrán dicho, te llamo de yo no sé dónde, buscando trabajo, y le cuelgas directamente, ¿no? Porque eso está todavía por perfeccionar, pero hay voces, yo lo venía antes hablando con Jesús en el coche, que ya no las diferencias. Ya no ves la diferencia donde está. Hay otras que son muy primitivas, pero claro, y luego está la ética, ¿no? ¿Nos dejarán sin trabajo? Y si nos dejan sin trabajo, ¿a qué nos dedicamos nosotros?
A desarrollar nuestros dones y talentos.
Pero habrá que trabajar de algo, Pilar.
Hay que evolucionar en la sociedad.
O cada uno tendrá un robot y el robot que le haga el trabajo, total.
Hay formas y maneras.
Habrá formas. Todo esto, además,
y eso no lo vamos a ver nosotros.
Como he dicho, esto es esta última pregunta entra mucho dentro del terreno especulativo, porque no sabemos hacia dónde va a ir. Tenemos una noción del camino a seguir, pero no lo sabemos todavía con seguridad.
La historia de los autómatas y robots, desde los primeros ingenios de la antigüedad, pasando por los avances de la Edad Media y el Renacimiento, la Revolución Industrial y las innovaciones del siglo XX, hacen que se comprenda la situación actual y tecnológica que se vive, como las influencias de la ciencia ficción, la convergencia con la inteligencia artificial y los desafíos éticos que se enfrentan, además de vislumbrar las perspectivas sobre su futuro.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.